Vida en Familia Hoy.
¿Está luchando por perdonar a alguien que le ha hecho daño? Jerry Sitzer habla sobre cómo perdonó al conductor ebrio que accidentalmente embistió la furgoneta donde iba su familia y mató a su esposa, a su madre y a su hija. Proverbios 25:11 dice: como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Cuando alguien ha pasado por una pérdida, debemos tener cuidado de que nuestras palabras sean dichas a su tiempo. Aquí está Jerry Sitzer.
A veces las palabras pueden exacerbar el problema en lugar de ayudar. Lo mejor que pudieron hacer los tres amigos de Job fue cerrar sus bocas por una semana y sentarse con Job en medio de las cenizas. Llegará el momento en que realmente estén listos para recibir nuestras palabras. Ahí podemos decir algo, pero nunca debemos hacerlo antes. Usted no quiere usar palabras para tratar de minimizar la pérdida y quitarle importancia.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Jerry, en nuestro programa anterior mencionabas cosas importantes sobre el perdón, que se debe recordar y perdonar, y no simplemente olvidarlo. ¿Puedes explicarnos cómo funciona esa parte del perdón?
Sí, mencionaba al respecto en mi libro acerca de dos cosas importantes: perdonar y recordar, en lugar de perdonar y olvidar. No creo que sea posible, ni creo que sea saludable olvidarlo todo. Más bien creo que el perdón puede cambiar la forma en que nos acordamos de las cosas. Especialmente cuando nos ha causado dolor, cuando un cónyuge nos ha traicionado, cuando alguien ha cometido un acto violento contra nosotros, como una violación o algo así, cuando nos han hecho un fraude con el dinero y eso destruyó nuestro negocio. Hay muchas maneras en las que sufrimos pérdidas que producen resultados catastróficos, en las que hubo la voluntad de alguien para hacernos daño, directa o indirectamente.
En tu caso, Jerry, fue un conductor ebrio el que te embistió en la carretera, ¿verdad?
Y nos aplastó. Bueno, él no tuvo la intención de hacerlo. Su daño no fue intencional. Él no salió maliciosamente para asesinar a tres mujeres de mi familia. Sin embargo, sus decisiones irresponsables sí lo llevaron a eso y por lo tanto se requería que yo lo perdonara.
¿Qué tuviste que pasar para llegar hasta el perdón, Jerry?
Creo que fueron dos fases. La más inmediata y más obvia fue el juicio, donde el conductor ebrio fue absuelto por un tecnicismo y salió libre. Eso solo añadió una capa de amargura a un camino que ya era difícil de por sí. Al perdonar a alguien que tuvo un impacto tan fuerte en mi vida. En el proceso aprendí que el perdón no es un acto singular, sino que es un proceso por el que uno atraviesa. Y creo que la decisión más importante que tomamos es decir que queremos perdonar. No perdonamos quizás en ese momento, pero queremos atravesar el proceso en el que tiene que darse el perdón. Y llegamos al punto en que podemos desear que la persona esté bien y orar por ella.
Tú has recibido mucha retroalimentación y has visto y oído historias maravillosas en respuesta a tu libro, Jerry. En uno de los programas anteriores nos contaste que recibes cartas y no pasa ni una semana sin que oigas de alguien con quien Dios ha usado tu historia y tu libro de una manera profunda en su vida, ¿verdad?
Sí, pero es algo extraño. Hay algo ajeno a mí en ese libro. De hecho, lo traje conmigo. Lo volví a leer una vez después de escribirlo y por eso salió una nueva edición hace algunos años y fue la única vez en que pude entenderlo bien. El otro día hablé un poco de eso y fue una experiencia bastante extraña, porque es casi como si yo no hubiera escrito el libro. Tiene una cualidad ajena, como si no fuera del todo mío. Creo que la sensación que más se le parece es la forma en que un padre se siente con sus hijos. Esos niños son parte de uno, pero cuando los vemos y los conocemos, nos damos cuenta de que son tan diferentes a uno. Es así como me siento con este libro.
Oye, Jerry, tú nos contaste una historia, antes de entrar al estudio, de una carta que recibiste de una mujer cuyo hermano fue asesinado.
Y ya habían pasado 28 años. Y durante todos esos 28 años de sufrimiento, ella lo describió como algo muy crudo, como algo muy duro. Ella siente que perdió permanentemente a su madre tras el asesinato de su hermano y ese tipo de cosas. Esta mujer decidió que necesitaba perdonar al asesino de su hermano, así que investigó y encontró en qué cárcel del sistema de rehabilitación se encontraba este hombre y pidió permiso para visitarlo. Él le dio el permiso de una manera muy fría, así que ella fue a visitarlo y Dios le dio dos palabras en el viaje cuando iba para encontrarse con él. Y son palabras muy poderosas para mí.
¿Cuáles?
La primera es, usted nunca está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y la segunda es, siempre puede convertirse en el hombre que Dios quiere que sea, aún si está en la cárcel. Ella se reunió con este hombre, lo perdonó. Él se quebrantó y se puso a llorar. Se entregó al Señor. Y hasta el día de hoy mantienen una relación. Ese es un ejemplo poderoso del perdón de Dios, pero también me resulta un poco perturbador porque no siempre ocurre tan fácilmente. A veces es un proceso, es una travesía, y uno tiene que atravesar por diferentes fases del perdón hasta llegar al punto en que uno realmente puede desearle bien a la persona y encomendarla en las manos de Dios, del buen Dios, y orar por ella.
Bueno, tu historia y lo que acabas de decir me recuerdan Romanos 12, 18. Bueno, este es un versículo poderoso en mi vida porque hay una persona a la que he tratado de perdonar. Bueno, obviamente ha habido más personas en el transcurso de mi vida, pero en uno de los casos, este versículo ha sido muy real para mí. Y dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jerry, es interesante, en mi intento imperfecto de ser obediente a este pasaje, he orado no solo para poder perdonar, sino también para poder estar en paz. Cuando pienso en la ira de Dios, oro para que esa persona sea librada de la ira de Dios, porque sé lo que eso significa. Potencialmente podría significar una eternidad separada de Dios.
Oh, qué carga tan terrible tiene que llevar una persona que hace el mal. Uh-huh. Siempre voy a preferir ser la víctima de quienes hacen el mal que ser el autor del mal. Por cierto, poco tiempo después del accidente me imaginé qué pasaría si cambiáramos puestos. No me gustaría eso para nada. Irónicamente, nos gusta demandar justicia. Realmente la queremos. Creemos que queremos vivir en un mundo donde haya justicia, pero no estoy seguro de que realmente lo quisiéramos. Por un lado, puede ser que no nos sucedan algunas cosas malas que nos han pasado en los años anteriores, pero la gracia tampoco es justa y prefiero vivir en un mundo injusto sabiendo que voy a recibir algunos golpes en el camino, como lo he hecho. Ha sido así y voy a seguir recibiéndolos, pero si yo sé que la gracia también está disponible para mí, porque la gracia es lo más injusto del mundo. Me pongo a pensar en nuestro Señor, que tuvo que usar una corona de espinas, el único en toda la historia de la humanidad que no merecía esa corona de espinas, para que nosotros podamos usar una corona de honor.
¡Qué buena imagen!
Sí, no hay justicia en eso, para nada.
Y la realidad es que la gracia fue posible a través del sufrimiento.
La gracia fue posible a través del sufrimiento. De hecho, esa es la respuesta al problema del mal. Ahí es donde la respuesta cristiana ante el mal es tan paradójica, pero tan gloriosa y hermosa. La respuesta de la Biblia al sufrimiento es el sufrimiento. El sufrimiento de Dios en carne humana. Dios decide, a causa de su puro amor por la humanidad caída, entrar al mundo, en lugar de entrar con un glorioso nacimiento, anunciado y proclamado por trompetas. Él nació en un patético establo. Creció en el anonimato. Es el hijo de un carpintero, no recibe una educación de primera categoría. En realidad, no recibió ninguna educación, con excepción de la sinagoga. Tiene un ministerio de 3 años y luego sufre la muerte de una cruz. Es Dios quien pasa por todo eso. Esa es la respuesta de la Biblia al sufrimiento, el sufrimiento de Dios. Y luego, el triunfo de la resurrección.
Jerry, el apóstol Pedro, tú lo sabes bien, dice lo siguiente sobre el sufrimiento de Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo.
Así es. Y Pablo escribe: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Esa es una de las cosas extrañas que ocurren en nuestra propia experiencia, que nos regocijamos en la experiencia. No es porque nos alegre que estas cosas pasen, nunca será así. Lo malo siempre es malo, sino que nos regocijamos por lo que viene como resultado del dolor.
Estás hablando, Jerry, de lo que ha venido en tu propia vida, de tu propia experiencia, de la gracia de Dios en medio de todo esto, de este dolor, pero también lo que Dios te ha dado a través del libro que escribiste, el cual se titula Recibir la gracia escondida, cómo mantenernos en pie en el dolor y la pérdida. Dios te ha usado poderosamente en las vidas de los amigos que han leído el libro, y Dios lo usa en gran manera para ministrarlos en sus casos individuales de dolor y pérdida, Jerry.
Sí, así es, pero sin embargo, tengo que decir que ningún libro, por más bien leído o por más impactante para la vida, justificará jamás, explicará o excusará el dolor que nos ha visitado. Cosas son totalmente aparte. No me gusta cuando la gente empieza a dar explicaciones debido a los buenos resultados. José en realidad nos da la fórmula para esto. Ustedes planearon hacer el mal, pero Dios lo usó para bien. Sin embargo, el mal sigue siendo mal.
Sí, es verdad, Jerry. Y no queremos hacer nada para tratar de minimizar la realidad de ello, sino que en el consuelo que recibiste de Dios tienes la capacidad de hacer con fidelidad lo que dice las Sagradas Escrituras, hablando de Pablo a los Corintios capítulo 1, consolar a otros con la consolación que has recibido. Y lo haces a través de tu libro. Queremos animar a los oyentes que ahora nos están escuchando, que están en medio de una temporada de sufrimiento o de pérdida, para que consigan una copia del libro Recibir la gracia escondida, cómo mantenernos en pie en el dolor y la pérdida. Bueno, Jerry, queremos agradecerte por tu valiosa ayuda y aportes para nuestros amigos oyentes. Si usted quiere conocer más sobre nuestro ministerio, puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. O si tiene alguna duda, comentario o sugerencia, también puede escribirnos al siguiente correo electrónico. comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis O'Reilly, Gustavo Gómez como Jerry Sitzer y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.